Estamos justamente en diálogo con Mario Dañari, secretario de gabinete del Ejecutivo Municipal de nuestra ciudad. Buenos días, Dañari, Sandro Bachel, Alfredo Valdés, lo saludan.
Hola, Sandro, hola. ¿Cómo está, amigo Alfredo Valdés?
¿Qué tal,
La
Mario?
verdad que un gusto después de tantos años
Sí, es
que
cierto.
no hablábamos al aire en una radio tan importante para la Tierra del Fuego, para el país, una radio tan querida como Radio Nacional, ¿no?
Gracias, Mario. Mario, en principio, como dirigente histórico del justicialismo fueguino, ¿cómo has analizado esta decisión que hicieron pública en las últimas horas tanto Ricardo Furlan como Federico Vilota de dividir el bloque legislativo del Frente de Todos, planteando una disconformidad muy abierta con la forma en que se está manejando hoy en día el justicialismo en la provincia?
No, la rotura del bloque no es un hecho que tenga que ver con el cierre de lista, ¿no? Lo sabía de hace rato el
¿Ah?
tema. No va pegada una cosa a la otra.
¿Y el momento que se difunde, Mario?
El momento que se discute dentro del bloque no lo sé.
No, en que se difunde, en el que se difunde la noticia.
Bueno, por allí consideraron
Claro.
oportuno en ese momento generar, digamos, un distanciamiento, pero esto nadie se tiene que poner colorado. O sea, si un bloque se separe en Tierra del Fuego, yo creo que tenemos para hacer dulce las anécdotas que podemos contar, tanto en los consejos deliberantes como en las legislaturas, en el Parlamento. Yo creo que no es un tema, digamos, que nos pueda irritar, que nos pueda generar problemas. Nosotros en este momento estamos abocados a que le vaya bien a la Argentina. Nosotros estamos abocados a acompañar al presidente. O sea, hoy es un momento histórico donde lo que se va a discutir en las próximas elecciones son dos proyectos políticos totalmente antagónicos. Un proyecto político de un presidente que asume prácticamente y gobierna todo el tiempo en pandemia, con una diputada que asume también y le toca estar todo el tiempo en pandemia, como Verónica, que ha acompañado al gobierno nacional en todos sus proyectos y en todas sus votaciones. Y lo que se trata ahora es de juntar manos para acompañar al presidente. Esto es así, el que no quiera manifestarlo tal cual es, ser oficialista significa acompañar a tu gobierno. Y ser oposición significa estar enfrente y ser hacer una crítica constructiva a quienes gobiernan. Pero creo que en los últimos años se ha dado y se ha quedado algunos mitos históricos han quedado por tierra, donde se decía que el peronismo era un partido muy bravo, que no te dejaba gobernar, cuando no gobernaba, cuando estaba en oposición. Y quedó demostrado que durante los 4 años que gobernó Cambiemos, con Macri y con todo el radicalismo que lo apoyó, el peronismo lo ha acompañado en absolutamente todo. Le ha dado la posibilidad de sacar las leyes que necesitaba el gobierno. Y cuando yo digo, le ha dado la posibilidad, digo, que ayudó a que las leyes salieran, y se puede ayudar de distintas maneras. Se puede ayudar absteniéndose. Ustedes saben cómo es la mecánica y la técnica legislativa, y algo que aprendí, no porque sea muy inteligente, sino porque tuve 18 años ahí en el Parlamento, y cómo se generan las mayorías, y cómo uno permite, generando o dando la posibilidad de gobernar o ser un obstáculo. Y creo que el peronismo en eso históricamente puede mirar a los ojos a los adversarios y decirle: nosotros te
Ahora,
dejamos gobernar, Macri, ahora
sí.
si vos no supiste gobernar, no es un problema nuestro.
Ahora, Mario, en el debate de quién va a representar esta idea política a nivel nacional desde Tierra del Fuego, ¿no? Lo que se ha dicho es que Carolina Jutrovic, si bien representa la idea de gobierno que hoy por hoy está impulsando Alberto Fernández, lo que no representa es el peronismo que la elige. Con
Bueno, pero
militantes, digo, cuando se da esta
yo
discusión
creo.
en una unidad básica. ¿Cuál es la argumentación? ¿Esta que
Bueno,
nos
lo
está
que
dando
pasa
públicamente
que
o hay otro tipo de interacción con el militante que
no.
reclama?
Hay una, yo siempre cuando hubo una presentación de lista, siempre hubo ruido.
Sí.
Siempre, la verdad que no hay excepciones a la regla, siempre hubo ruido. Siempre, acá hay un frente electoral que lo conforma un partido mayoritario, que tiene más de 20.000 afiliados, y lo conforman entre adherentes y los que participan 18 partidos políticos, y obviamente que hay muchos que quieren ser candidatos y que les gustaría ser candidatos. Uh-huh. Y tuvieron la posibilidad, digamos, dentro de las PASO de haberse presentado y competir. Uh-huh. Acá, el frente electoral, donde están los tres intendentes y está el gobierno de la provincia, uh-huh, y está el presidente del Partido Justicialista, Walter Voto, intendente de la ciudad, el presidente del Partido Justicialista, decide hacer este frente electoral amplio y plural de todos los partidos que tienen afinidad ideológica o que son afines y apoyan al gobierno nacional. Sí. Creo que se ha sido una tarea ejemplar. Mm. Después, como decimos en el barrio, cuesta meter la vaca dentro del tarrito, cuesta meter todo, digamos, los intereses de todo el peronismo y de todos estos partidos que no son pocos, y que queden todos conformes. Pero creo que acá se ha pensado, digamos, más que en todo, en ganar la elección, en tener la mayor cantidad de partidos políticos dentro de este frente y de buscar un buen resultado electoral para acompañar a Alberto, ¿no?
Claro. Sí, perdón. Y Mario, en lo personal, ¿cómo le cayó la decisión de Forja de llevar como su candidato en la lista del Frente de Todos al ministro de Economía, con el que usted tuvo un cruce mediático, declaraciones públicas, duras de ambos lados?
Varios cruces, y si se llega a la misma circunstancia lo volvería a tener. Mm. Pero bueno, acá hay un objetivo superior. O sea, si yo me quedo con mi opinión personal o un cruce con otro dirigente o funcionario del gobierno, digamos, en la tensión que significa gobernar todos los días, y pierdo el objetivo mayor, que es que al país le vaya bien, que al presidente le vaya bien, y me tengo que ir de la política hasta el final de mi vida. O sea, yo tengo...
Pero no lo toma, Mario, no lo toma como una mojada de oreja, ¿no? Porque digo, podría haber sido otro candidato.
No, por favor, de ninguna manera. No soy tan importante para que se ocupen de lo que tocarme la oreja a mí. Pero nada, yo vine acá a colaborar.
Bueno,
a
pero usted no lo cruzó al ministro como por personalmente o porque tiene apellido Fernández. Lo cruzó desde un punto de vista institucional.
Por supuesto.
Claro, bueno, por eso digo.
Hablé de cuestiones de relaciones económicas o de distintas interpretaciones de los plazos que tiene el gobierno para enviar la coparticipación al municipio. Uh-huh. Y eso se seguiría discutiendo, y espero que el número, la diferencia que hay, se vaya siendo cada vez más chica. Uh-huh. Pero, a ver, yo no puedo, en política tenemos que aprender a tener, no tenemos que tener rencor, claro, y memoria corta, uh-huh, porque si no, no podemos vivir. Aparte, si nuestras cuestiones personales las ponemos por encima del interés de la comunidad, estamos fritos. A mí me ha tocado más de 1000 veces estar enfrentado con alguien y después compartir el mismo espacio.
Sí, claro.
Y eso no es ni bueno ni malo. Es, la vida es así, la política es así, y a mí no me molesta para nada.
Bueno, usted tuvo cruces nada menos que con Néstor Kirchner en su momento.
Sí, a mí pero siempre me gustó pelearme con grandes.
¿Eso lo dice por Kirchner o por Fernández?
No, por favor. Creo que queda claro. Pero después terminamos teniendo una excelente relación. Y siempre estuve en el partido con Néstor Kirchner, compartiendo la conducción nacional. Estuve en todas las reuniones que ha hecho del Consejo Nacional del Peronismo, y la verdad que nunca pensé que iba a escanearlo tanto, ¿no?
Ahora, Mario, en este momento, en donde, con las razones que usted está mencionando, que no pude imaginar, se toman estas decisiones de conformar en la mayor parte del país distintos acuerdos y frentes políticos, que además, por ejemplo, el presidente acaba de subir la apuesta, hablando de Fernández, ¿no? El presidente está bajando de las candidaturas, no de las candidaturas, está bajando de su gabinete a todo aquel que tenga aspiraciones políticas.
Y sí, está muy bien, porque es muy difícil poder hacer las dos cosas, no hay que desatender la gestión.
Le pongo el ejemplo de Fernández de vuelta, es el actual ministro. ¿Cómo? Le pongo de vuelta el ejemplo de Fernández, es el actual ministro de Mereya.
Bueno, pero es un tema que lo tiene
no, no, claro, está bien. El gobernador. Sí. Yo le pregunto por la opinión del presidente, si ve bien.
Sí, pero la verdad que, digamos, mi margen de acción no llega a ese lugar. O sea, eso es un tema que lo tiene todas las facultades de resolverlo el gobernador como él considere.
Claro, pero digo, la decisión del presidente de apartar del gabinete a los candidatos, ¿la comparte?
Me parece bien.
Está bien.
Me parece que uno tiene... qué sé yo, en distintas circunstancias de la vida uno va adaptando distintas estrategias.
Sí.
Creo que lo que ha hecho el gobernador de la provincia de Buenos Aires, también bueno, el secretario de Salud, que fue realmente un hombre que todo el mundo respeta, también dejó su cargo.
Uh-huh. Golan.
Hola.
Sí, Daniel Golan, digo.
Golan, exactamente. Sí. Me pareció muy... muy interesante, pero qué sé yo, son formas de encarar la campaña que no es una, no hay un manual de procedimiento. El presidente a lo mejor adoptó esa forma de encarar la campaña, me parece bien. Yo creo que es un hombre que hay que ayudarlo, que hay que sostenerlo y que la oposición ha sido muy cruel con él.
Pero no, pero Mario, el presidente lo plantea esto como una cuestión de límites éticos. Dijo, nadie que esté en un cargo del Ejecutivo va a hacer campaña a través de ese cargo, por lo tanto tienen que renunciar. Digamos, es como planteando una línea de conducta que debería seguirse en el frente de todos a nivel nacional.
¿O no?
¿O no?
No, bueno, está bien, está muy bien. Yo no sé si hubiese tomado la misma decisión. Pero es una decisión que el presidente ha tomado, una cuestión estratégica de campaña que es respetable.
Mario, en lo que hace al futuro, ahora parece todavía más lejano, ¿no? Por esto de la pandemia, porque hay elecciones de medio tiempo, pero en lo que es la oferta electoral del peronismo en las elecciones que viene y las decisiones que ahora se tomaron de sostener la candidatura de Yutrovic, de reflotar este acuerdo político, por lo menos por ahora electoral, con Mella. Digo, hacia adentro del peronismo todo esto, ¿genera un ruido que obligará a recomponer situaciones para más adelante?
Siempre hay que recomponer, siempre hay que recomponer. Uno va andando por la vida como con un auto y a medida que pasa el tiempo va teniendo desgaste que uno tiene que hacer mantenimiento y recomponer.
Claro.
Siempre hay que recomponer. Siempre hay que mirar para atrás, a ver quién se quedó, por qué... ir a hablar, bueno, cuál es el descontento. Yo creo que el peronismo está muy bien, ¿no? Más allá de esta situación que se planteó, la apertura de otro bloque, y qué sé yo, creo que en líneas generales el peronismo Tierra del Fuego está mejor que nunca, tiene las tres intendencias, tiene regularizado su partido, tiene un presidente del partido que es intendente y que ha ganado por el 54%, yo siempre digo, yo vine acá a sumarme a un equipo que salió campeón, salió casi campeón invicto. Entonces, la verdad que para mí fue todo muy fácil, porque está todo hecho, todo funcionando, todo funciona muy bien en el municipio, a pesar de las dificultades que está atravesando la Argentina, que no es un momento fácil. El año pasado tuvimos una caída del Producto Bruto del casi 10.5%, que hacía 110 años que no pasaba en la Argentina.
Sí.
110 años, no es un tema menor, ¿no? Y el Estado estuvo presente, asistiendo a la gente, conteniendo. Si no hubiésemos tenido un Estado presente, llegando a la gente con asistencia, devolviéndole con medicamentos a los jubilados, conteniendo a las pymes, tendríamos un país mucho más conflictivo que el que hoy tenemos.
Mario, siempre se dijo, electoralmente hablando, de que el justicialismo en Tierra del Fuego tenía un techo. Es decir, que medía un determinado porcentaje y que no era elástico. Es decir, que tenía ese techo y que siempre precisaba la conjunción de otras fuerzas políticas para superar ese techo que se le hacía a veces un lastre. Es decir, un plomo difícil de vencer cuando desde el lado de la oposición se nucleaban voluntades para vencerlo a esa fuerza. ¿Esta tarea de construcción política apunta a romper estrictamente ese límite que hoy por hoy tenía?
Yo creo que sí, que todas las elecciones no son iguales. Hay que ver el menú que se le termina ofreciendo a la gente cuando la gente empieza a ver a las distintas fuerzas políticas, pero acá lo que sí van a confrontar son el país que Macri nos dejó endeudado, un presidente que su propio ministro de Salud dijo que no era prioridad para el presidente Macri. Yo estoy hablando, no estoy hablando de la oposición, estoy hablando de gente que estaba en el gobierno y que ustedes saben que fue así. Dijo su propio ministro de Salud dijo que no era interés el gobierno de Macri, no era un tema prioritario la salud. Así que ustedes se imaginan gobernando Macri en pandemia, tendríamos 1,5 millones de muertos en la Argentina. Y después, bueno, si uno escucha al propio hermano, a la familia del presidente, es una película de terror, ¿cierto? Si uno escucha, no es que se lo hace la oposición. El propio hermano dice los negociados, los testaferros, lo que ha pasado en la Argentina en esos 4 años, ha sido una tragedia. O sea, yo creo que el pueblo argentino, ya hoy no, ni el pueblo fueguino, ya no puede mirar si el techo del peronismo es este o el otro, o vuelve al otro, que fue catastrófico, ¿no? O le damos para adelante con un país que se comenzó un camino. Yo anoche, por ejemplo, tengo la suerte de estar mi nietita visitando una casa y a comer. Y yo veo que todos los restaurantes, gracias a Dios, están llenos en Ushuaia.
Sí, sí, sí.
O sea, que hay se está empezando a ver una reactivación en lo industrial también, que nos genera esperanza, como el otro día decía Alberto, que la puerta, estamos cerca de la puerta de la salida.
Sí, que era impensado hace 6 meses atrás, además.
Que era impensado. Sí. Yo realmente creo que la Argentina vino bajando por la escalera durante muchos años la economía, y creo que va a subir por el ascensor.
Pero de todas maneras yo le preguntaba, porque como nunca antes también, en algún momento, a ver, la Argentina era bipartidista, como es bipartidista hoy Estados Unidos históricamente, ¿no? Republicanos por un lado y demócratas para otro. Y hoy por hoy, póngale el nombre que quiera, Frente para la Victoria, Cambiemos, derecha, izquierda, póngale el nombre que quiera, el electorado está partido. No hay demasiada opción para otras fuerzas.
Sí, pero está partido, pero no tiene, tiene el gobierno y tiene una oposición, digamos, que no ha sido constructiva, que ha sido tremendamente destructiva, que le decía a la gente que lo iban a envenenar con la vacuna, que salía a hacer banderazos en la plaza de Congreso para que la gente se contagie y se murió un hombre. Ah, está este famoso actor radical, que cuando era chico era para mí era un ídolo, ahora no me acuerdo el nombre.
Brandoni,
que a mí realmente me da vergüenza verlo ahí, ¿cierto? Sin el barbijo a veces y tratando de movilizar a la gente para generar ese tipo de contagio. El gobierno también ha cometido algunos errores, pero ha estado atento siempre al tema sanitario. O sea, un partido de la oposición que lleva como candidata en la capital federal una persona que reconoce la soberanía de Malvinas a los Kelpers. O sea, eso no es un partido político, es un partido de vendepatrias que no deberían dejarlo participar en Anglica. San Martín lo hubiese fusilado, Alfredo. Sí. Y ese tipo de candidatos que dicen que las islas son de los ingleses, en otras épocas, se hubiesen fusilado, y el fusilamiento por traición a la patria no tiene género. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? O sea, llevar como candidata a una persona que está poniendo en riesgo, porque si una legisladora argentina dice que la soberanía en Malvinas de los ingleses, ¿qué queda con los ingleses? si estamos compitiendo con personas que no tienen ningún tipo de compromiso cívico, ningún tipo de compromiso con la patria. El compromiso ha sido con las grandes empresas que aumentaron el gas al 1000%, que aumentaron la luz al 1000%, que le sacaron los remedios a los jubilados. Estamos compitiendo con una banda.
Ahora, la discusión sigue siendo, Mario, que si esta mujer es ratificada por su fuerza política para candidatos, los votos que va a tener. Eso es lo preocupante, en definitiva.
Yo espero que...
que las diferencias políticas se pongan por encima de esa calidad de dirigente y calidad de ciudadano. Que se pongan por encima y aún sabiendo, se vote.
Bueno, eso sería terrible.
Sí, pero es probable.
Eso sería... Bueno, lo que pasa es que en Capital Federal se puede hacer cualquier cosa, Alfredo. En Capital Federal, la velocidad que tiene la televisión y estos programas de chusmerío que se dan en la tarde con un periodismo muy venido abajo, muy, muy porteño, un día se puede decir una cosa, otro día se puede decir otra. Y no pasa nada. O sea, lo que ha dicho Quiquita Carrió con el tema de la vacuna, acá si lo decís, la gente te cruza por la calle y te insulta. Sí. Vos no podés decir semejante barbaridad.
Mario.
O sea, esas cosas te permiten las grandes ciudades, las grandes urbes, donde todo se dice por la televisión y no hay contacto con la gente.
Mario, lo traigo de vuelta al plano local. Este acuerdo en el que ahora está incluido Forja para esta elección, ¿es un acuerdo que trasciende la elección nacional y que se puede plantear como una estrategia a largo plazo en Tierra del Fuego, o el acuerdo con Forja finaliza una vez que vayamos a las urnas en noviembre?
Todo es posible, todo. Ahora, digamos, tenemos este interés supremo que nos une a todos, que es no va a haber una Tierra del Fuego que se realice si no hay un país que se realiza. Uh-huh. Entonces, el gran proyecto es apostar a que el gobierno nacional le vaya muy bien. Y lo otro será una discusión posterior. Yo no tengo nada para anticipar, realmente, ni tampoco puedo hacer futurología. En política es muy difícil.
O sea que es como los contratos de los jugadores, digamos, de fútbol. Nosotros que podemos hablar con mucha felicidad de fútbol en estos días, Mario. Digo, es un contrato de fútbol que tiene fecha de vencimiento, sin duda, que se podría renovar, depende de las condiciones.
No sí están así. Está bien. Digamos, yo creo que uno siempre trata de fortalecer y de darle volumen político a la fuerza política que uno representa. Claro. Seguramente el intendente que Walter Boto, que es el presidente del partido y que reafirmado su conducción política con un 54% en las urnas, va a tener la claridad suficiente para ver cómo es el futuro. Está pero bien. Hoy tenemos toda la energía puesta en noviembre, ¿no?
Está bien.
En que al gobierno nacional le vaya muy bien, porque siempre cuando gobernó el peronismo a Tierra del Fuego le fue bien. Los foguinos eso lo saben muy bien. Siempre cuando gobernó el peronismo, a los foguinos nos fue bien. En eso no nos olvidemos. A la industria local le fue bien, al turismo le fue bien. Siempre nos ha ido bien. A veces pasa en la nación que cuando les toca gobernar a otros, nosotros cuando el peronismo deja el poder, no te digo que te deja un Mercedes-Benz impecable, lustrado, pero te deja un auto con el tanque lleno, con agua, le da marcha y arranca. Pero cada vez que recibimos un gobierno nos dejan una montaña de fierro. Lo chocan. Y tenés que empezar de nuevo. Entonces, basta de empezar de nuevo.
Mario,
¿empezamos? Sí.
Ya lo tengo, ¿ves? Tengo las noticias. Bueno. No, concluye usted.
Ah, me quedo entonces.
No, digo, para no cortarle lo que estaba definiendo.
No. Eso, que siempre nos toca gobernar y empezar de nuevo, porque empezamos con gran endeudamiento, nos pasó con la época de la Rúa, nos pasó ahora, y siempre el peronismo le tira centro a todo el mundo, al de abajo, al del medio, al de arriba. El peronismo no es un partido clasista. ¿no? O sea, deja vivir a todo el mundo.
Mario, seguimos conversando, le agradezco la presencia, muy amable, ¿eh?
Muy amable, que tengan una buena semana. Y bueno, un gusto haber dialogado con ustedes.
Igual, muchas gracias.